Quédate con este nombre, porque podría ser el nuevo Norman Foster. Se llama Julio Gotor, es de Albacete y recién graduado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha ganado un premio internacional. Se trata del galardón al talento joven en la arquitectura que otorga la Comisión Europea junto a varias fundaciones. El objetivo de estos premios es galardonar a los jóvenes y apoyar su desarrollo profesional. Julio, quien actualmente hace prácticas en un estudio de Suiza, ha conseguido uno de los 4 premios que se han entregado gracias a un proyecto sobre el Madrid medieval. Es muy interesante. El objetivo de Julio es recuperar el paisaje olvidado y latente de la capital, convirtiéndolo en un espacio público. ¿Qué es lo que ha destacado el jurado de este proyecto para darle el premio? Bueno, pues que es un trabajo que ha hecho con diferentes escalas al mismo tiempo: urbana, infraestructural y tectónica, a través de la experimentación con el sistema arquitectónico. El premio le va a reportar a Julio 5.000 euros para el lanzamiento de su carrera. Y nosotros desde aquí le damos la enhorabuena. Otro joven talento español al que se reconoce su trabajo fuera de nuestras fronteras. Insisto, pronto le veremos haciendo grandes cosas. Julio Gotor, lo doy por seguro. Menudo orgullo de profesionales tenemos, chicos jóvenes que empiezan sus carreras y parece que son prometedoras. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están esos ponedores en este viernes? Es 29 de junio del año 2018. Afrontamos un nuevo programa, en este caso sin El Pulpo, que hoy no puede estar con nosotros, ya lo comentábamos ayer, porque tenía en Badajoz la fiesta de bienvenida al verano de la cadena COPE, que creo que ha sido todo un éxito. El lunes, eso sí, volverá a estar de nuevo a los mandos, porque la que migra es una servidora. Por cierto, que soy Beatriz Calderón y a mi lado se encuentra hoy Roberto Pablo. Muy buenos días, Roberto.
Buenos días, Beatriz Calderón. Pues mira, te voy a decir simplemente una fotografía que en el muro de Facebook de Carlos Álvarez, que dice: no esperéis al pulpo, que lo tenemos retenido en la Feria de Badajoz. Y ahí está la foto del pulpo.
Sí, me lo imagino, me lo imagino. Tenemos muchas, ¿eh? Sergio Sojai también ha dicho: un placer conocerte en persona, encantado de llevarte al concierto, seguir poniendo calles. Y es que el taxista que ha llevado a Pulpo hasta el concierto es ponedor.
Mira, ahí
lo lleva. ¿Qué te parece? Vamos, y se lo ha dicho.
Cada vez somos más esta familia.
Oye, lo primero que vamos a hacer, Roberto, avanzar lo que nos espera hasta las 5, mientras que estamos poniendo las calles.
Pues mira, este fin de semana va a ser muy apasionante lo que se refiere a los enfrentamientos que han quedado en el Mundial de Fútbol que se está celebrando estos días en Rusia. Hasta ahora no hemos visto grandes partidos, hay que reconocerlo, si nos fijamos en el juego, pero sí que ha habido mucha emoción, y si no, que se lo pregunten a nuestros jugadores. El domingo, además, nos enfrentamos a los anfitriones, a la selección rusa. Le deseamos toda la suerte de nuestra selección, porque la van a necesitar.
La van a necesitar.
Por el juego, no por otra cosa. Bueno, te cuento todo esto porque nuestros compañeros de la tarde han hablado con el historiador Emilio Sáenz Francés, que es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, colaborador habitual de esta casa, y le han preguntado, querían saber cuándo comenzó esta competición. Bueno, vamos a conocer esto y otros detalles que le vamos a ir contando a los ponedores enseguida. Además, cuando llega el fin de semana, en este programa nos metemos en la cocina con Alberto Valle a ver qué menú nos ofrece hoy.
Seguro que rico y sobre todo fresquito, que estamos pasando calor. Oye, que además de Roberto, hablando de las temperaturas, me acompaña Juan Andrés Rubert.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Muy buenos días. Que nos trae la información que más nos interesa cuando vamos a salir de casa, que es la de ¿qué tiempo tenemos?
Claro que sí, más de cara al fin de semana. Vea, bueno, habrá lluvias y chubascos en la mitad norte peninsular que podrían tener especial fuerza en puntos del interior de
allí
Galicia.
Allí la cosa no para, ¿eh?
Y Asturias es un no parar, o sea, es que es tremendo. Da igual que sea verano, lluvia, invierno, otoño, pobrecitos que ahí,
míos.
Ahí siempre llueve, pero bueno.
Bueno, ellos felices, ¿eh? Aquí nos cocemos.
Claro, claro, claro. Luego nos quejamos. Si llueve, porque llueve mucho. Y luego si hace calor, porque hace mucho calor.
Te digo una cosa, que luego John Uriarte nos va a hacer un especial sobre que cuántos días llevamos de verano, 5 o 6, ¿no? Pues ya todo el mundo está haciendo el verano y tiene ganas de
que esto es que siempre pasa. En España nos quejamos por vicio. Bueno, decía que lloverá en el interior de Galicia y Asturias, Castilla y León, el Cantábrico Oriental, el Alto Ebro y Pirineos. En el sur de Castilla y León o en Madrid las precipitaciones son poco probables, y en el resto de la península y en Baleares no se esperan precipitaciones y predominará el buen tiempo. En Canarias es probable que caiga alguna gota, pero bueno, poca cosa. Y las temperaturas diurnas irán en aumento en el entorno de Extremadura y en el Cantábrico, y en descenso en el área mediterránea.
Bueno, pues hay de todo en esta primera gran salida de vacaciones que empieza este viernes. Muchos ponedores, Juan Andrés, no te me vayas, porque muchos ponedores aquí aprovechan que están escuchando la radio para echar también un vistazo a la web, en cope.es, que podemos encontrar
ya
a esta
sabes,
hora.
Ya sabes, Bea, que tenemos cosas muy interesantes y destacamos noticias como, por ejemplo, esta, ¿no? ¿En qué países es obligatorio dejar propinas y en cuáles no? Pues bueno...
los Estados Unidos es...
Claro, Estados Unidos se pagaba propina, pero se ha empezado a prohibir que se dejen propinas.
Cambio
tremendo, porque además era creo que era en torno al 40% lo de las propinas, era una barbaridad. Y a raíz de esa noticia, pues bueno, hemos hecho una lista de los países en los que es obligatorio, no todos porque si no nos volveríamos locos, en los que es obligatorio y en los que no. Por ejemplo, en Alemania, Reino Unido y Francia es obligatorio, mientras que en China, Italia o Japón no. Y en España, pues bueno, ahí hay un término medio, depende del sitio al que vayas. En fin, la lista completa de todos los países que hemos seleccionado se puede consultar en cope.es. Por lo demás, otra cosa muy importante, lo hemos comentado ahora en el tiempo, las altas temperaturas han llegado para quedarse y lo han hecho de forma repentina y bueno, hemos pasado directamente de tener la chaqueta puesta, literalmente, a tener hasta dificultades para dormir por las noches. Bueno, pues en cope.es, Bea, hemos destacado una serie de consejos para superar el trámite del calor mientras dormimos o por lo menos no pasarlo mal. Incluso cómo podemos usar correctamente el aire acondicionado. Todo está muy bien explicado en nuestra página web. Y termino, Bea, con una cosa muy interesante, ya que la cadena COPE sigue apostando por formatos innovadores e invita a escuchar el relato de este verano a través de su web. El próximo lunes 2 de julio, COPE.es estrena el podcast de ficción Sin mi identidad. Está enmarcado en el género policiaco y muy pegado a la actualidad, además. Y narra la historia de un joven que fue captado por el Estado Islámico, sembrando el odio en España. Tela.
Qué marinera. Bueno, hemos pasado, lo mismo, hay gente que nos está escuchando y no sabe bien lo que es un podcast. Hemos pasado del audiolibro a la ficción en radio.
Efectivamente,
y es genial, es una idea estupenda para ir en el coche.
Cada vez se consume más,
claro,
sea, es un formato...
Claro, 5 horas de viaje. Sí. Hay veces que pones la radio, pones poniendo las calles, pero tienes un ratito y dices, voy a escuchar...
Oído cocina, por ejemplo.
15 minutitos, efectivamente, 15 minutitos, claro. Pues de una afición, esto... que es una serie, pero a través de la radio,
exacto,
en vez de la televisión.
Para que los oyentes, los ponedores, hagan una idea, es como ver una serie, pero a través de los oídos. O sea, solo los oídos, y eso es maravilloso. Es una experiencia, de verdad, muy guay. Y avanzando mucho en las narrativas y todo, y de verdad, tiene muy buena pinta, y el 2 de julio se va a estrenar.
COPE se apunta a lo que es el futuro.
Eso
Muchas
es.
Gracias, Juan
A vosotros.
Andrés. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Porque esta es la otra cosa importante de los ponedores de calles, que pueden hablar con nosotros, interactuar con el programa, contarnos lo que están haciendo. ¿Cuáles son las vías?
Pues mira, a través de Facebook, que estamos preguntando además, pues, quién se va de vacaciones, si te vas, dónde te vas a ir, si aún te queda. Y ya estamos recibiendo un montón de mensajes. Lo pueden hacer en Poniendo las Calles. En Twitter somos @poniendocalles. Tenemos un correo también, poniendolascalles@cope.es. Teléfono gratuito, ahí es donde ya está Juanan para recibir las llamadas, 950-6006, 950-6006, y el WhatsApp siempre para mensajes de audio, y luego los escucharemos en la placa de las 5, en el 662-942-605, 662-942-605.
Hablando del teléfono gratuito, hay muchos ponedores de calles que nos han llamado, han entrado en antena y se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles. José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Desde dónde me llamas, José?
Mira, voy conduciendo, ahora mismo voy por Tarancón, provincia de Cuenca.
¿Hacia dónde te diriges?
Voy a Oropesa del Mar.
A Oropesa.
Que vivo allí.
¿Cuánto te queda para llegar a casa?
Pues me quedan 3 horas y media todavía. Soy pensionista, pero bueno, fui chofer de vehículo de alquiler con conductor, de turismo, no de camión.
Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Dónde te encuentras en estos momentos?
Voy dirección Cádiz. Voy con un camión, voy a cargar madera aquí a Jerez.
¿Tú eres de Sevilla, entonces?
De Huelva.
De Huelva.
En Punta Umbría.
Me llamo Fanny Villagordo y te llamo de Torrevieja, Alicante. Pues nada, trabajo en farmacia, soy auxiliar y me turno con una compañera, cada semana la hacemos una, y he esperado a estar mi semana libre para poder hablar contigo, porque como trabajamos solas, no tenemos acceso a poder llamarte por teléfono tranquilamente.
Hola, ¿qué pasa? Buenos días, Dios. Me suelo levantar casi todos los días a esta hora. Me gusta madrugar y trasnochar. Yo estuve trabajando en una gasolinera.
¿Sí?
Y estuve 13 años de noche.
¿Qué haces el resto del día, José María?
De vez en cuando, pues aquí en la prensa de la capital, en La Opinión. Pues escribo algún articulillo por ahí y bueno, pues me voy para allí, para el huerto, que si el pimiento, que si la patata, que si el tomate, pues allí me estoy entretenido.
Yo soy un mero vendedor. Yo fui de los que tuvo suerte y me fui a Londres a estudiar. Y yo fui de los primeros antes de Erasmus, pues a mí la Comunidad Europea me pagó los estudios. ¿Qué? Que hoy es mi aniversario de boda.
Ah, bueno, pero cuéntanoslo.
17 años de casado.
¿Cuánto?
Y la canción, 17. Y soy joven, ¿eh? Y sobradamente preparado.
Poniendo las calles. Bueno, esos son los ponedores de calles que nos llamaron, nos contaron cómo ponían las calles y todo lo que quisieron, porque aquí puedes contar lo que quieras, y se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Llamaron al 950-60-06. Con esto, a las 4 y cuarto de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tiempo pasa rápido, ya han pasado 18 minutos de las 4 de la mañana. Aquí seguimos poniendo las calles, estamos en directo en la cadena COPE y ya son un montón los ponedores que nos están escribiendo al Facebook. ¿Qué nos cuentan, Roberto?
Pues mira, Fernando Piquero Prados dice: yo miré a Galicia en agosto, todavía queda mucho.
Qué
dice,
bien.
Vaya suerte, vea, jiji. Pero cuando nosotros nos vamos, tú estarás aquí, ¿eh?
Mira, ahí está, bueno, está el tema.
Queda mucho también. Faustino Martínez, felices vacaciones, vea, disfruta, te las mereces, ya ves que sí se las merece. Jesús Ríos, buenos días, vea, ponedores. Yo, dice, al final del verano, pero estaré de fiestas en mi querida Zamora. Hoy es el cumpleaños de Josema, un compañero que hace la ruta de Valladolid. Felicidades, felices vacaciones, Bea, y a disfrutar.
Gracias.
Esperanza Ortega me encanta. Dice, buenos días, Bea, que hoy estás solita. Hombre, a
solita,
ver, Esperanza.
Solita,
claro,
solita, acompañada.
Que me ignoras como el aire acondicionado, de verdad.
Además son tres tíos como tres armarios, Esperanza, los tres.
Bueno, yo como bajo una puerta, claro, una percha. Bueno, dice, nos dice Esperanza que la semana que viene, dice, me voy unos días. Por cierto, dice, me gustaría felicitar a mi Kikorro por su cumpleaños y a mi nieto Pablo.
Felicidades.
Ahí está. Rospi Notamudo, desde Bilobi, de Oñar, despierto para escucharos. Esperanza Ortega, buenos. ¿Estás con Roberto? Digo, sí, estoy aquí. Ganja House Rubén, buenos días, ponedores. Yo me quedo sin vacaciones por el momento, ya que empecé a trabajar hace 2 meses y me queda poner las calles, vigilando
claro,
mi flota de autobuses desde Sevilla, dice, y con 18 grados. Está bien saber ya que a estas horitas 18 grados. Vale. Pero bueno, quien se queda sin vacaciones porque es que acaba de encontrar, ¿verdad?, o de empezar a trabajar, pues bien, porque es que las cosas, ahí está. Juan Jiménez Rodríguez, buenos días, ponedores, desde Liébana. Yo iré a mi tierra, a Jaén. Y bueno, vamos a ir a lo largo del programa leyendo los
estupendo,
cientos de programas
Roberto,
que no van llegando, ¿vale?
Muy Muy bien. Por cierto, eres es tu santo de apellido.
Es mi
en
santo.
Este caso.
Es San Pablo. Pablo. Sí, es San Pablo.
Sí, San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, ¿no?
Ah, vale, 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 vale.
Bueno, pues felicidades.
Bueno, Roberto. Pues ahora lo haces porque invite, claro, porque pague yo esta ronda.
Hombre, ahí está la cosa, un desayuno que no viene mal. Estamos en pleno mundial. Estos días todas las miradas están puestas en los campos de fútbol de Rusia y nos gustaría saber un poquito más sobre cuándo, cómo y por qué comenzó esta competición. En la tarde de COPE hablan con nuestro historiador de cabecera, se trata de Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, y lo primero que nos interesa saber es cuándo nace el Mundial. Emilio tiene la fecha.
El Mundial nace en 1930, primer Mundial, nada menos que en Uruguay, que es una de las selecciones más potentes en los primeros compases de su historia. No estaba claro hasta aquel momento si el fútbol iba a quedar englobado dentro de los Juegos Olímpicos que ya se celebraban. Y estaba un poco esa polémica de que los Juegos Olímpicos formalmente eran una competición amateur. Hoy en día ya no lo es. Y sin embargo se entendía que el fútbol era una competición en la que participaban profesionales. Por eso al final se crea el Mundial de Fútbol como un evento con característica propia que se disocia del mundo olímpico. Uruguay no solamente es la que acoge a esos primeros 13 equipos que participan, sino que es la primera ganadora del Mundial.
Bueno, los siguientes mundiales fueron los del 34 y el 38. Estamos hablando de años convulsos en Europa con el alza de los fascismos y, claro, el ambiente repercutió en las dos competiciones.
El Mundial del 34 porque se celebra en la Italia fascista de Mussolini. El Mundial es para la Italia fascista lo que los Juegos Olímpicos fueron para la Alemania de Hitler. Una gran posibilidad de propaganda, de hacer una presentación épica de cuáles eran los valores de la dictadura. Enseñar músculo, lo cual ya en aquel momento empezaba a verse como muy incómodo. Mucho más complicado es el siguiente mundial, el mundial del 38, en Francia, porque Austria es competidora, pero finalmente no participa porque el país es anexionado por Alemania, el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania por parte de Hitler. Parte de los jugadores austríacos pasan a jugar con la selección alemana. Fíjate tú, qué shock. Es decir, un país ha desaparecido prácticamente en pleno mundial. Y Alemania es eliminada, yo creo que es la única vez junto con esta, en la primera fase. 1938, quedan ya apenas meses para la Segunda Guerra Mundial, que va a suponer un parón necesario en la historia de la Copa del Mundo de Fútbol.
Hay una cosa sorprendente y es que Inglaterra, la que se considera cuna del fútbol, llegó a boicotear el Mundial. Así es, Emilio nos explica el porqué.
Gran Bretaña tiene, vamos a decir, varios problemas que hacen que no sea hasta el siguiente Mundial, después de la guerra, el del 50, que no participe. Por un lado es la inventora del juego, por lo cual tiene una visión muy purista de lo que es el fútbol. Por otro lado, Gran Bretaña va a acabar participando no como una única entidad nacional, sino reconociendo a las distintas subentidades que forman parte del Reino Unido, Escocia, Gales, etcétera. Pero es sobre todo ese purismo el que les mantiene fuera hasta 1950.
Así es, hasta 1950 los ingleses se niegan a participar, pero ese año lo hacen. El año en el que Brasil, la selección con más mundiales, acoge la celebración de esta competición y la pierde.
Mundial en Brasil, con el Reino Unido y con el maracanazo. 16 de julio de 1950. Partido Brasil, la anfitriona Uruguay. Pierde Brasil, hay hasta suicidios. Dos personas que parece ser, o que los oyentes estarán pensando que locos tiene que haber en todos lados, dos personas que se suicidan por el resultado. Maracanazo. Y es quizás el partido de fútbol en la historia del Mundial con más público asistiendo al partido en ese estadio, en Maracaná. 200.000 personas. Y finalmente, pues la victoria de esa gran selección que es la selección de Uruguay.
Así es como comienza todo, como ves, con algunos contratiempos, pero a partir del 50 ya todo ha ido rodado. La historia del Mundial está cargada de anécdotas y, por supuesto, de récords.
La televisión llega en el Mundial de Suiza de 1954, que es además pues un Mundial que bate muchos récords hasta la fecha. El partido con más goles, un Austria 7, Suiza 5, por ejemplo. Las mascotas no van a llegar hasta el año 66 en el Mundial, precisamente de Inglaterra, en el que fue un león, que es un poco el animal más representativo de los ingleses, la visión que los ingleses tienen de sí mismos, que era World Cup Willy. Pero después es que hemos tenido mascotas entrañables. México 70, Juanito. Después en el 78 en Argentina, Gauchito. Después México, que ha vuelto a celebrar otro Mundial, pues era un Chile con un sombrero mexicano, con un balón de fútbol.
Y hablando de mascotas, para nosotros, para los españoles, la más especial, sin duda, Naranjito.
¡Hola! Soy Naranjito, el caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. ¡Gol!
Nos encanta. Ahora sería complicado ver algo así, pero es un símbolo de los 80 y sobre todo de la definitiva apertura de España al mundo.
Yo me acuerdo, siendo muy pequeño, claro, pues yo tenía en aquel momento 3 años, pero me acuerdo de ver en televisión aquella serie Fútbol en Acción, en la que participaba, en la que el protagonista era Naranjito, el villano se llamaba Druspa, que no sé, era una especie de vampiro de zumos. Y Naranjito pues tenía otras frutas y luego se ha convertido en un icono, Naranjito. En aquel momento fue muy criticado, pero es verdad que tenía el don de la simplicidad. Fueron 2 diseñadores, María Dolores Alto, José María Martín Pacheco, los que dijeron, una naranja, qué mejor para simbolizar la España, quizás todavía la España hasta cierto punto más agraria que la de hoy, pues que una de nuestras principales exportaciones, y fue una mascota pues que yo creo que al menos ha conservado el cariño de los españoles.
Pues sí, claro que sí. Por cierto, nuestro Mundial, además de la marcha del equipo anfitrión a las primeras de cambio, vamos, que nos dieron algo bastante extraño, nos dejó una de las anécdotas más recordadas.
Fue cuando un emir kuwaití saltó al campo de fútbol en un partido de su país con Francia para protestar por la decisión del árbitro en una jugada, consiguiendo convencer al árbitro, que fue evidentemente inhabilitado durante 10 años. Ese emir kuwaití era Fahd al-Ahmadi Yaber al-Saba. Nuestra pequeña contribución a la historia más loca de los mundiales. En un mundial, por otro lado, que fue enormemente exitoso.
Bueno, pues Naranjito fue el protagonista de aquel Mundial de España del 82, pero el verdadero dueño de esta competición es el trofeo. Es probablemente la copa más deseada de todos los deportes. La más alabada, pero ¿por qué?
El trofeo es especial, lo primero, porque hemos tenido 2 trofeos. El primero era la llamada Copa Jules Rimet, que era fue uno de los presidentes de la FIFA más importantes, y hasta 1970 el trofeo era algo distinto. Era la diosa de la victoria griega, Niké, sosteniendo la bola del mundo. Pero al ganar 3 mundiales, vamos a decir que el país que lo ha conseguido se queda con un trofeo. Uh-huh. Se diseñó un nuevo trofeo, la copa actual, en la que, como curiosidad, en la base se graban los nombres de todos los ganadores. Ahí está el nombre de España, pero España es el único país, por un error, en el que no aparece el nombre de nuestro país escrito en nuestro propio idioma, en castellano, sino que aparece Spain. Con lo cual tenemos ahora una oportunidad de oro, a ver cómo se nos da la cosa, pues para corregirlo y que la siguiente vez que nuestro nombre se escriba en esa copa, se escriba adecuadamente.
Sobre todo a ver si levantamos esa segunda este año, en 2018. Yo tengo fe, ¿eh?
Sí, pero es lo único que tenemos fe.
Oye, la fe es lo último que se pierde. Y la esperanza.
Y la esperanza.
Ya sabemos mucho más gracias al profe colaborador de la tarde de COPE, Emilio Sainz Francés, que nos ha acercado la historia del Mundial. Es apasionante. Nosotros vamos a seguir disfrutando de esta competición. Insisto, el domingo a las 4, España se la juega ante Rusia, la anfitriona. Esperemos que tengan suerte y que nos vuelvan a dar una alegría. A las 4 y 28 nosotros seguimos poniendo las calles. Te recuerdo las vías de comunicación que tienes con el programa, por si te apetece contarnos algo, contarnos por qué estás despierto hasta ahora, cómo pones tú las calles. 950-6006 es el teléfono gratuito del programa para llevarte además ese diploma oficial de ponedor de calles. Estamos en poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes dejar mensajes. El teléfono de WhatsApp 662-942-605 con tu placa, y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. Y Roberto hoy está leyendo un montón de mensajes de ponedores que nos cuentan pues dónde van a ser sus vacaciones, cuándo se van.
Sí, mucha gente también además que te felicita y que te van a echar de menos.
Muchas
dice
gracias.
Buenos días, Miguel Calvente dice buenos días, por fin viernes, dice aunque a mí me queda el sábado. ¿Vacaciones? ¿Eso qué es? Dice cuando tú las pilles, dice te invito a Cañas en San Pedro, Bea. Antonio Sánchez Sánchez, enhorabuena Bea, disfruta de ellas. Me quedo
gracias.
Aquí en Málaga, puesto que no pillo vacaciones porque estoy todo el año, dice bueno, está una jubilación por enfermedad. Dice vale. Con 36 años tuve un derrame cerebral y me jubilaron, ahora con 42 voy estando mejor. Buenas noches, ponedores. José María Cabañas Dorado, Bea, qué rabia, Feria de Badajoz, el pulpo allí y yo con la rosca sin poder disfrutar.
Vaya,
de la
hombre.
Feria. Pero bueno, pues mira, hija mía,
claro.
Hija mía, perdón. Astuto,
los ponedores de calles, es lo que tienen.
Astuto guerrillero. Buenos días, ponedores. Otro día más dando vueltas por las calles. Una parte de mí, de mis vacaciones, no serán hasta septiembre, así que me esperan 2 meses currando al calor del verano.
Se va a hacer largo, sí.
Sí, digo, buenas noches a los compañeros del servicio y un abrazo para el resto. Y también, pues Paco Alonso Jiménez, buenos días, Bea y Roberto. Hoy con la barredora barriendo las calles de Barajas. Buenas vacaciones, yo las tengo en agosto. Agosto es el mes, ¿verdad? Yo creo que casi más gente, pero julio cada vez también se está animando.
Yo tengo que decir, yo prefiero julio, entre otras cosas, porque en una ocasión las tuve el 15 de agosto y no se me pudo hacer el verano más largo.
A mí me gustaría julio-agosto.
Sí,
pero no
eso
sé por
estaría
qué.
Muy bien, tenemos que hablarlo.
Claro, pues si me apoyas, yo creo que el pulpo y la dirección de la casa lo accederá.
Otra cosa es que la planta noble digan que sí.
Voy a poner...
el pulpo... Tú y yo estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo,
en eso.
¿No? Vale, sí. Venga. Mariano, dame esa punta.
Roberto.
Bueno,
vamos con ello. A ver, cuéntame, ¿qué noticias?
Mira, una mujer que vamos, una mujer con determinación, porque además se quería casar y no hay nada que pueda hacerle cambiar de opinión. Ni siquiera. Cuidado con esto, perder un brazo, ¿eh? Esto es serio. Esto ha ocurrido en Zimbabue, donde una joven fue mordida por un cocodrilo 5 días antes de casarse.
Madre
Se
mía.
Trata de una exjugadora de tenis internacional, encima imagínate.
Cuando bueno, dicen que hay contratiempos el día antes de casarte,
pues
imagínate,
por eso es mejor estar. Es que a lo mejor te quedas sentado en el sillón y se le rompe una pata al sillón y te troncha la columna. Bueno, a pesar del grave accidente, la mujer... que perdió el brazo derecho, sí, a la altura del codo, o sea que imagínate lo que tenía ahí, se negó a renunciar a su boda. La pareja se casó en una capilla del hospital en presencia de 60 invitados, de blanco y todo. Oh, menuda tía, ¿eh? No debe ser fácil quitarle una idea de la cabeza,
no,
porque
no,
vamos,
no,
o sea,
no,
dijo que
se
me
casaba...
caso, que me caso, aunque me falte la mitad del brazo. Espero que, bueno, no voy a seguir. Vamos a escuchar, iba a decir dónde se puso el anillo, pero bueno, que tenía el otro lado.
Pero no
la
estabas
otra mano.
Hablando de cocodrilos y ahora me pones tiburón.
Sí, avistan un tiburón blanco de 5 metros en aguas de Cabrera.
¿De 5 metros?
De 5 metros. La expedición Anitak 2018, comandada por el biólogo Ricardo Sagarminaga, bueno, ha informado a través de las páginas de Facebook del avistamiento de un tiburón blanco, que es el Carcharodon carcharias, de 5 metros de longitud, que eso no lo medimos ni tú y yo subiéndonos uno encima del otro,
no,
en aguas
digo,
próximas al Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, en Baleares, según ha publicado la Gaceta
Pero qué
Náutica.
Raro, ¿no? En el Mediterráneo.
Sí, no es una zona. Bueno, se ven, pero se ven más pequeñitos,
blancos.
Claro, ahí está. O sea, no creo que yo sepa, por lo menos no soy experto, pero
por favor.
No se suele ver tiburones de este tamaño. Mm. Y bueno, el avistamiento, de hecho, como dice la noticia, es histórico. Ha sido filmado durante 70 minutos por el equipo en el que también viajaba el biólogo. Tiene pinta, ¿sabes? Tiene pinta.
Y no
que
sabe
dijo,
dónde se ha metido.
Pues era por aquí, era por allí. Se perdió alguna señal, ¿sabes? Y el pobrecito... Bueno... Que nadie se alarme, que bueno, es una zona además súper bonita, ¿verdad? Toda esta zona. Pero bueno, que siempre que uno va al mar hay que tener muchísimo cuidado. Lo primero, protección para no quemarte. Y luego, cuidadito con las medusas, ahora que suben las temperaturas y tal.
Dicen que en la película le pintaban más fiero de lo que es. O sea, que si el animalito no tiene hambre, no hay que preocuparse.
Y luego, esto es un consejo en la mayoría de los animales. Nunca seguir corriendo, salir corriendo.
Dicen que con los tiburones hay que quedarse quieto.
Claro, porque
no mover las
el sonido y el... Exacto, eso les atrae. Por eso les atrae, por ejemplo, los barcos. Yo es que me hice un curso, pero fue un curso muy breve, 5 minutos, ¿sabes? Sobre tiburones.
Tú serías capaz de encontrarte, tú vas nadando y de repente te encuentras con un tiburón de 5 metros y te quedas quieto como una estatua. ¿Tú serías capaz?
Pues yo...
Hombre, yo lo mismo me infarto allí mismo y entonces, decir, claro, me quedo tiesa.
Digo,
está
yo
claro.
Le diría, digo, espérate, digo, que te mire bien y me voy a morir y así me
si
comer
no tengo
ya,
chicha. ¿Sabes? Tú le dirías, si yo no tengo chicha.
Búscate a alguien con más, ¿sabes? Si es que te vas a quedar con hambre conmigo y encima yo creo que por dentro estoy mal, ¿sabes? O sea, te voy a saber aquí, ¿sabes?
Arrabio.
Tampoco te pase, vea.
Que me vengo arriba.
Entre los motivos absurdos que alguien puede tener para vender una casa es que esta sea tan cómoda, tan acogedora y tan bonita que te convierta en una persona vaga.
Claro,
lo que te estoy contando
estar todo el rato tumbado.
Es muy de rico y es que lo tiene la gente con dinero y que a veces se convierte en excéntrica y de ahí al absurdo. De ahí es un solo paso, vamos.
Sí, hay un paso.
El diseñador Karl Lagerfeld quiere deshacerse de su casa en Alemania porque vivir allí no le permite trabajar. Tiene 443 metros cuadrados.
Como tal que limpiarla.
Unas vistas
no más que
estupendas
tiempo.
Al río Elba. Este ha sido el principal problema, las vistas. Él ha explicado que te pasas el día mirando al río y te haces un vago. Ahora, esta casa conocida como Villa Jaco la vende por 10 millones de euros. Tal, tampoco pide mucho. El diseñador, que tiene ya 84 años, ha ocupado a lo largo de su vida 20 propiedades. Las ha comprado a lo largo de todo el mundo.
Pero vamos a ver, yo con 84 años, un diseñador que tiene de todo, con ese carrerón, ¿tú te crees que no se puede permitir el lujo de pasarse el día mirando al río con un daiquiri?
¿Tú sabes lo que tiene que molar tener una casa de 443 metros cuadrados
mirando
que discutes un día con la parienta y no te tienen ni que ver ese día, ¿sabes? Y luego al otro, o al revés, el día que te encuentras de
qué
repente
maravilla.
Dices, pero bueno, vamos a dar un achuchón que llevamos 2 días sin encontrarnos.
¡Qué maravilla!
Bueno, vamos a escuchar a Katy Perry, porque la artista ha ofrecido todo un espectáculo esta noche en Barcelona. El concierto se enmarca dentro de su cuarta gira mundial y termina con Firework, con esta canción. Un final de fiesta alucinante con lluvia de confeti, fuegos artificiales incluidos. La verdad es que es una showman, además de una gran cantante. Todo un show que convierte a Perry en una de las grandes divas de la música. Por cierto, Perry, que es como se llama el perro de nuestra María José Navarro.
¿Perry?
Sí, se llama Perry.
Un saludo para Perry, que seguro que es ponedor. 4:37, escuchamos a Katy Perry, a ver si abrimos el teléfono. There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth. Make 'em go as you shoot across. Este tema de Katy Perry no está nada mal para despertarse a esta hora, 4:40 de la mañana, y como lo prometido es deuda, en Poniendo las Calles abrimos el teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí en La Rosca vamos ya, a ver si acabamos ya la semana.
Transportista, ¿no?
Sí.
¿Con qué vas?
Pues ahora llevo paquetería.
¿Paquetería? Bueno, sí. Pedidos, ¿no? ¿Qué hace la gente?
Hoy pedidos que hace la gente. Ayer descargué medicinas en Sevilla y me vine para Madrid con refrescos. Cada día una cosa.
¿Llevas pedidos, por ejemplo, de una empresa muy importante de ropa española? Porque no. Lo mismo hay alguno para mí, ¿no?
No, creo que hoy no.
¿Llevas algún jugador de la selección española? Porque alguno es un paquete.
Alguno lo mismo lo llevo, eso sí es verdad.
Lo mismo si rebuscas aparece De Gea por ahí.
Algunos,
levantando las manos. Oye, Antonio, dime, ¿de dónde vas a dónde? ¿En qué punto te encontrabas y hacia dónde te diriges?
Pues he salido de Madrid a Zamora y ya estoy en retorno y ya voy por la zona de Ávila.
¿A qué hora acabas?
Pues espero a las 6:15 más o menos estar aparcando hasta el domingo por la noche.
O sea, a las 6 aparcas, ya te vas a casa y hasta el domingo, ¿no?
Hasta el domingo por la noche, sí.
¿Cuándo coges vacaciones, Antonio?
Pues la segunda quincena de julio.
¿Segunda quincena? Bueno, no te queda nada, 2 semanitas.
Ah, está ya casi hecho.
Está hecho. ¿Dónde vas?
A Roquetas, Almería.
Ah, muy bien. Muy bien, un lugar muy bonito.
Sí, apetece también de vez en cuando desconectar un poquito. Uh-huh. Y ese viaje se hará con más tranquilidad.
Claro. ¿Sueles ir todos los años o es la primera vez?
No, a Roquetas es la primera vez.
O sea que vas cambiando, no eres de los que tiene destino fijo.
Voy cambiando, hago alguna vez alguna repetición a Peñíscola, pero vamos, en principio vamos a probar ahora Roquetas.
Y buscando siempre playita, ¿no?
Playita y tranquilidad.
Qué previsibles somos los de Madrid.
Oye, ¿qué temperatura llevas ahora mismo, Antonio?
Pues ahora mismo estamos a 16 grados, llegando a Villacastín.
¿Y llevas aire acondicionado o la ventanilla baja?
No, ni llevo aire acondicionado puesto, ni la ventanilla baja. Ahora mismo se está perfecto.
Se está, qué verdad.
Pues Roberto y yo tenemos aquí ahora mismo, yo creo que habrá 26 grados, sí, 27, sí, sí, sin despeinarnos, porque hemos quitado el aire acondicionado. Es que hay dos opciones. O aire acondicionado y tener que dejar el programa a las 5 porque ni él ni yo tenemos voz. No. O morirnos aquí, freírnos como pollos. Hemos decidido lo de freírnos.
Porque ayer además... sí abusé del aire acondicionado, que ayer dormí en Sevilla por la mañana a 35 grados.
Madre mía. ¡Qué calor! 35 grados para pegar, ojo, ¿eh?
Pero que habías perdido algún kilo cuando te levantaste.
¿Vas a llegar a Roquetas?
En el momento que te despiertas y bebes agua, ya lo recuperas.
Oye, Antonio, muchísimas... ¿Desde cuándo nos escuchas, por cierto?
Pues hace un par de años, más o menos.
Ah, qué bien.
Desde que estoy con el turno de noche, antes como madrugaba un poquito y no pillaba.
Qué bien,
y hace
qué bien.
2 años más o menos que empecé ya con la noche y... Y desde entonces...
Te enganchaste pronto, entonces.
Sí.
Estupendo. Antonio, muchísimas gracias por habernos llamado, por haber entrado con nosotros en el programa y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchísimas gracias. Que paséis una buena noche.
Bueno, termina bien el turno y pásalo fenomenal en Roquetas.
Muchísimas gracias. Igualmente que tú te vas antes que yo.
Sí, yo ya estoy a punto. Mira, me queda 1:15.
pues disfrútala también.
Un besazo, Antonio, y gracias.
Un beso. Gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Estamos en directo poniendo las calles 4:44 y llega el fin de semana y los ponedores vamos a aprovechar para meternos en la cocina con nuestro cocinero favorito, con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Bea, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, de maravilla. A ver qué nos ofreces para este fin de semana.
Pues mira, Bea, para este fin de semana 3 platitos muy fáciles también para pasarlo en grande. Ensalada de col, muslos de pollo asados en salsa barbacoa y tarta de limón y merengue. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo. Es un menú muy variado y que, como siempre, debemos empezar por el principio. Ensalada de col.
Pues vamos con ellas. Ingredientes para unas 4 raciones. 2 zanahorias así hermosas, 1/2 repollo blanco, 1 cebolla y 1 manzana verde. Para la salsa vamos a necesitar 100 gramos de mayonesa, 1 cucharada de mostaza, 50 gramos de crema de leche, 2 cucharaditas de vinagre de vino, el que más apetezca, 1 cucharada de azúcar, sal y pimienta al gusto. ¿Cómo se hace esta ensalada? Pues muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es cortar el repollo en una juliana fina. Si tenéis una mandolina, pues lo hacéis con la mandolina y guay. Rallamos la zanahoria, rallamos la manzana, cortamos la cebollita así muy picadita, cuanto más chica mejor. Y ahora en un bol lo que vamos a hacer es mezclar la crema de leche, la mayonesa, la mostaza, el azúcar, el vinagre, la sal, la pimienta. Lo mezclamos todo bien y lo que vamos a hacer es agregarle todo lo que hemos cortado en juliana. lo mezclamos todo bien, que se incorporen todos los aromas y todos los sabores, lo vamos a castigar en la nevera durante 2 horas y bueno, tenemos un pedazo de plato buenísimo.
Y lo bien que sientan estas ensaladas con los calores. Vamos con el segundo plato, que es muslo de pollo asado en salsa barbacoa.
Exactamente, para acompañar esta ensalada vamos a hacer estos muslitos de pollo. Vamos a necesitar, pues seguimos con el rollo de para cuatro personas. Vamos a hacer 4 muslos de pollo, unas 5 patatas medianas, 2 cucharadas de miel, 6 cucharadas de ketchup, el jugo pues de medio limón o de un limón entero. Vale, vamos a meter un limón entero. Media taza de vino blanco, otra media taza de agua y ahora de especias vamos a hacer una cucharadita de las pequeñas de una de curry, que no vayan muy colmadas tampoco, ¿eh? Una de curry, otra de jengibre, otra de perejil seco, otra de pimentón dulce, otra de ajo en polvo, otra de orégano, otra de cilantro, otra de pimienta negra y otra de sal. Bueno, de sal, bueno, sal al gusto. ¿Cómo se prepara esto? Hay más ingredientes que preparación, vea. Lo que vamos a hacer, en un bol grande, vamos a poner las patatas ya cortadas en gajos, con los muslos de pollo, ahí todo, le vamos a meter todas las especies, todos los ingredientes, lo vamos a remover ahí con las manos, nos vamos a pringar y lo vamos a mezclar todo bien. Le pondremos papel film y lo vamos a castigar en la nevera para que macere durante una hora aproximadamente. Cuando pase esa hora, pasado ese tiempo, pasado ese time, lo vamos a colocar en una bandeja para horno, lo vamos a meter al horno precalentado ya, 180 grados durante 40 minutos. Y bueno, ya solo nos quedará, pues, pasado ese tiempo, disfrutar.
Oye, lo de disfrutar en la cocina además es algo fundamental. Tanto elaborando como probando. Y después de la ensalada y los muslitos llega el momento del postre. Atención, porque vamos con la tarta de limón y merengue.
Exactamente, vea, tarta de limón y merengue. Una tarta muy fácil de hacer, que muchos dicen, ay, esta tarta es que es muy difícil. No, ya veréis, que es muy fácil. Ingredientes, pues, venga, para el doble de persona, por unas 8 porciones, que somos golosos. 150 gramos de galletas, 150 gramos de mantequilla, eso va a ser la base. 3 tarrinas de queso para untar, 425 gramos de azúcar, 7 huevos y 2 limones exprimidos. Como os he dicho antes, fácil, ponedores, no es difícil, es fácil. Primero, nos vamos a liar con la crema de limón. En un recipiente ponemos 125 gramos de azúcar con el limón, la ralladura también del limón, los 2 huevos batidos, 2 huevos y 2 yemas, ¿vale? Batimos bien y lo vamos a meter al microondas durante 2 minutos. Sacamos, removemos y lo vamos a meter al microondas 1 minuto más. Así, de uno en uno, hasta acabamos 5 minutos. Entonces tiene que quedarnos ya una crema lista. Así la vamos a dejar, de no ponerla al fuego con el miedo de que se nos queme. Cuando enfríe un poco, la pasamos por un colador para quitar la ralladura del limón. Y le vamos a meter 80 gramos de mantequilla, lo mezclamos y reservamos. Ahora, vamos a hacer una base de galleta de estas normales. Trituramos los 150 gramos de galleta con 70 gramos de mantequilla y hacemos la base, pues, para el molde, que es un molde desmontable. Ahora batimos bien el queso con 280 gramos de azúcar y vamos a añadir esos 3 huevos uno a uno. Echamos la mezcla sobre la galleta, lo metemos al horno 15 minutos, 170 grados, y a continuación le vamos a bajar. Después de esos 15 minutos, le bajamos la temperatura a 120 y lo vamos a dejar horneando durante una hora. Dejamos el horno medio abierto hasta que se enfríe del todo, cuando ya ha pasado esa hora, y luego lo metemos al frío. Ya tenemos lo que es la base y la crema. Y ahora nos vamos a ir con el merengue. Vale, ponemos en un cazo 2 claras de huevo y 125 gramos de azúcar. Y a calentar al fuego muy suave, sin dejar de remover, hasta que se disuelva el azúcar. Montamos con varilla hasta que quede espeso. Una vez que quede espeso, cogemos ese merengue, lo echamos por encima de esta tarta de limón, y si tenemos un soplete, vea, le metemos ahí un poquito de colorcito y tenemos una tarta de limón y merengue de ole.
Sí, sí, esto nos va a venir muy bien para la operación bikini, que todo lo que hemos elaborado hoy con moderación es muy sano. Alberto Valle, buen fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
A vosotros, como siempre. ¡Hasta luego!
4:49 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Tiempo de juego arrasa la tarde de los fines de semana.
Hay tiempo de juego durante todo el fin de semana.
¡Hola, hola!
El programa con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, se convierte en el más escuchado de 4 a 10 de la noche, superando a su principal competidor.
¡Pónganse en pie!
Tiempo de juego termina una temporada llena de goles y prepara ya la próxima. Te esperamos.
Silvia Reisa, soy estudiante escritora de Murcia y soy ponedora.
Soy Joaquín y soy ponedor.
Y vamos saludando a toda la gente, a los ponedores de calles que están en Facebook, como por ejemplo Conchi Pérez, nos manda saludos desde Murcia, dice, a poner calles. Ana, la tenemos tristona, dice, con el síndrome del viernes, buen finde, os escucho el lunes. Ana es que es como Carlos Herrera, que no la mola que nos vayamos, ella dice que tendríamos que estar todos los días, los 7, sin descanso.
Bueno, pues no lo veo.
Oye, PR Cantó dice, hola, hoy es mi santo. Pere, en Alicante está lloviendo, wow, en Alicante. Y si es verdad, tienen 23 grados entre el calorcito que tienen y la humedad de la lluvia, tiene que estar en Alicante hoy como para estar allí durmiendo. Salva Erce, sobre las vacaciones creo que aún me queda bastante, dice. Aquí estoy esperando a que vengan nuestros hijos a pasar las vacaciones con nosotros.
Qué bonito.
Un abrazo, equipo y ponedores. Como siempre, la selección musical es una gozada. Gracias por estar ahí acompañándonos. Creo que son muchos más los mensajes.
Pues sí, mira, Eugenio Nieto Cachorro dice, yo me voy de crucero. Cruzó bueno. El salón de la cocina, ¿no? Del baño a la habitación.
Con lo que me gustan a mí los cruceros.
Está muy mal la economía, dice el paro hace 6 años, lo sentimos. Ay, Eugenio, pero bueno, no hay que desanimarse. Dice, buenos días, ponedores, pásalo muy bien y las tuyas. Bea, saludetes.
Gracias.
Ángel Luis Castellano Lázaro dice, buenos días. Este año no hay vacaciones, que acabo de empezar. Te escribo desde el puerto de Valencia. Dice, no hay ni fin de semana, hay mucha faena. A currar y ya descansaremos otro día. Venga. Bueno, pues también está bien, ¿no? Okay. Tómaselo con esas. Kiko Kirus dice, en agosto a una boda y de ahí enganchamos 15 días a ver a la familia de la mujer en Galicia. Lo gracioso, gracias al Erasmus de la futura mujer de mi colega, que es sueca, dice, al principio la boda iba a ser en Maumo, en Suecia, dice, de ahí pasó a organizarse en Ginebra, Suiza, y final en Orense, porque los abuelos del novio, dice, están pachuchos. Bueno, se va a recorrer o se iba a recorrer ahí medio mundo en esto, pero lo importante es eso. Omar Sánchez Concepción dice, yo soy autónomo de panadería, dice, así que imagínate mis vacaciones, lo único que vivo, dice, en La Palma, y aprovechamos para la playa pues durante todo el año, claro, es que eso también ahí, un último dice, porque acabas de decir lo de la lluvia y Joan Batis nos dice, Bea, en Benidorm lluvia y gorda, Bea, que disfrutes de las vacaciones, saludos a todos los ponedores de la noche, buenos días ponedores.
Muchísimas gracias, eso intentaré. Oye, Roberto, cuéntanos qué noticias tenemos por ahí.
Pues mira, tú por ejemplo ahora que te vas de vacaciones, seguro que una de las cosas que vas a disfrutar va a ser de la gastronomía, que sí. La Federación de Carniceros Franceses ha mostrado su preocupación por la creciente moda y presencia mediática
mediática del veganismo en el país. Vamos, que piden protección policial ante el acoso de los veganos. Sí, sí, hasta ahí todo normal, incluso, digo, que hayan pedido protección, digo, incluso...
No es muy normal eso.
No es muy nervioso. Dice que se asegure que los veganos quieren imponer un modelo de vida y que la alimentación de toda la población puede estar dentro de lo que es esperable la Asociación de Profesionales cuyo negocio es la venta de carne.
Claro, es un contrasentido que los veganos quieran hacer sangre, ¿no?
Claro,
parece?
Ahí está, ¿sabes? Ya te digo. Está muy bien pillado, ¿eh? Dice, lo que ya resulta más extraño, dice, es que esta agrupación, que representa unos 18.000 carniceros de Francia, haya escrito al Ministerio del Interior galo para pedir protección policial ante la violencia física, verbal y moral de la que son objeto por parte de grupos antianimalistas. Yo digo que es verdad que si cada uno, o sea, que sea de su padre y de su madre y
claro,
lo que le apetezca.
Lo que no entiendo es que haya
pero
un acoso
que ahí está,
a los carniceros.
Tu libertad acaba o empieza donde la mía. O sea, que hay que tener ahí
claro,
un poquito.
Ellos que no coman carne, que hacen bien que porque hacen. No quieren.
Pues eso es.
Pero que dejen al carnicero que trabaje.
Nadie les va a criticar, pero que eso. Que yo entiendo, hace
hombre,
poco no lo comentaba también, no lo comentaba Almodóvar, en Canadá había pasado también. O sea, en un lugar que habían tenido al final que poner protección, una carnicería.
No
porque,
puede ser eso, eso no puede ser.
Escucha la canción, mira cómo suena, mira.
Que me grita, ¿no? Es un poquito de todo.
Bueno,
como
pues
¿no?
Se llama La Rambla, es la canción que rinde homenaje a las víctimas del terrorismo. Una cincuentena de artistas agrupado bajo el nombre de Músicos por la Rambla han homenajeado a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils en Tarragona y del terrorismo en general con una canción que quiere transformar el dolor y transmitir la esencia verdadera de las calles barcelonesas. Es decir, que no han querido basárselo ahí, pues tristón y la lágrima, sino que han dicho, vamos a hacer algo que sea, pues eso, que llegue, que tenga esperanza. Y la verdad es que, bueno, pues ya podemos escuchar cómo suena. Es la adaptación de una pieza del músico Dani Galiot, que compuso en 2003. Se trata de una rumba que fusiona pues elementos de jazz, rap, candombe, detalles arábigos, en fin, que quiere hacer además es una amalgama, una mezcolanza de diferentes culturas, porque al fin y al cabo, pues eso,
muy
es
bien,
lo que hay que
muy
hacer.
Chula.
Es, me parece verdad, muy bonita.
Creo que los beneficios van destinados a las víctimas, ¿no?
Sí, eso es. El autor de la canción original de Negalio ha explicado que la presentación del proyecto nació el mismo día del atentado en Barcelona y cuando lo compartió la pieza en sus redes sociales y rápidamente pues se volvió viral y como dices, pues eso va destinado a las víctimas.
Muy bien.
Por último, bueno, por último no, nosotros continuamos, pero quiero que escuches otra cancioncita que esta tiene otro rollo. Y es que terminamos con Kiss porque
totalmente
la banda regresa a España 3 años después de su anterior visita. Mira, esta semana que le hemos dedicado además a los Kiss, a los besos. El mes de julio van a dar en nuestro país, vamos, pasado mañana, 4 conciertos. Barcelona, Madrid, Córdoba y Viveiro, en Lugo. Son los lugares escogidos para que esta formación del heavy metal, del buen rock, pues nos delite con su música.
Hemos hecho un cambio, hemos puesto de todo.
¿Sí?
Desde una
¿ha visto de la Ramblea? Sí, ahí está, mira.
Pues está muy bien, 4:58, enseguida vamos a actualizar la información, pero en la próxima hora te invitamos a quedarte con nosotros, poniendo las cañas, porque vamos a conocer a alguien muy especial que nos va a ayudar a levantarnos todos los días con buena cara, como hacemos los ponedores. Y también estaremos con John Uriarte, que nos vamos a dar cuenta de que ya estamos cansados del calor.